En Pensando las Noticias, con el director, actualizamos la información.
Y yo le decía, con los títulos de esta jornada, que se hace casi imposible llevar un registro ordenado y poder retener los atentados nuevos de cada día, por decirlo así. Alguna estadística leí hace poco que decía que, bueno, el Estado Islámico en atentados ya se ha cobrado la vida de por lo menos 2.000 personas alrededor del mundo. Pero no sé ni siquiera si esta cifra, en términos de atentados terroristas, solamente es exacta. Se lo digo porque hoy el Estado Islámico se atribuyó el atentado suicida contra un autobús rebelde en la frontera entre Siria y Turquía, que le costó la vida a 50 personas. Y suma y sigue. ¿Hace cuánto que venimos hablando del Estado Islámico? ¿Sí? Las fuerzas pareciera de Occidente que no logran, bueno, desarraigar a este Estado Islámico con sus pretensiones de crear ese gran califato. Quien viene permanentemente siguiendo estos atentados, analizándolos y entendiendo en profundidad la fenomenología que hay detrás es el analista internacional y amigo de esta casa, Horacio Calderón. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, como siempre, uno, no digo despertándose, sí, pero con el atentado, digamos, del día, ¿no? Porque esto ya es un continuo. Mencionaba recién justamente algo interesante que acerca de la cantidad de gente que ha matado el ISIS. Uh-huh. Estamos hablando de 2014, ¿no? Reafirmando lo que acabas de comentar. Hasta la fecha. Lanzó aproximadamente 140 ataques, ahora habría que sumarle uno o dos más, estos dos días, en 29 países, matando a más de 2.000 personas.
Bien, entonces la estadística quedaba cierta, en 29 países,
más 140 ataques.
La verdad que, bueno, un fenómeno terrible con el cual convivimos, y más allá de esto, Horacio, el Estado Islámico que, bueno, es combatido, como decía, por las fuerzas de la coalición occidental y que pareciera, por lo menos, a pesar de algunos que de vez en cuando dicen estamos logrando doblegar el Estado Islámico, que continúa bastante vivo. ¿Cómo estás viendo la situación?
Bueno, con respecto al Estado Islámico, Miguel, yo te diría que va camino a ser derrotado como tal, es decir, como autodenominado Estado Islámico, que tampoco es, o califato. Uh-huh. Es decir, yo creo que va a dejar de existir como entidad, aunque sea falsa, no va a poder proclamar más, por lo menos en esta etapa, que han fundado un califato en Siria e Irak, pero todo esto, hasta que se concrete con la expulsión de sus militantes, hablamos de expulsión de los que sobrevivan, en Irak y en Siria, y sobre todo en dos grandes bastiones. Uno es Mosul, en Irak, uh-huh, y el otro es Al-Raqqa, en Siria. Al-Raqqa es la capital de este pseudo califato. O sea, una vez que ellos pierdan estas dos grandes bastiones, ya el resto va a caer solo. Bueno, hasta que eso ocurra, yo creo, de alguna manera clasificando de mediana a alta la probabilidad de ocurrencia de que esta entidad terrorista lance ataques en más allá de su frontera, por supuesto, y estoy hablando de regiones muy concretas como es el caso de Europa, ¿no? Sobre todo Francia, Gran Bretaña, países que de alguna manera forman parte de esta coalición.
Ahora, Horacio, estábamos acostumbrados de alguna manera en el mundo, si uno puede decir que se acostumbró a algo, a grupos terroristas que, bueno, eran pequeñas células terroristas, más allá de algunos que eran un poco más importantes, o de la FARC, por ejemplo, acá más cerca en Colombia, pero el Estado Islámico estamos hablando en realidad de, bueno, miles de militantes de un ejército que combate a ejércitos regulares. Ahora, esta es una guerra contra este tipo de ejército desconocido, por lo menos hasta hace un tiempo, pero la pregunta es si muerta la rabia, de alguna manera podremos terminar con la enfermedad.
No, de ninguna manera. Te contesto con un, no, en términos te diría casi absoluto. No hablo de un 100% porque a la gente le molesta la certeza, pero te diría que en un 99% esto va a continuar. La implosión del Estado Islámico como tal va a causar una dispersión de los cuadros remanentes, sobre todo de los cuadros remanentes extranjeros, no hablemos de los sirios, de los iraquíes, etcétera, hacia sus países de origen u otros de la región, de sus países de origen, donde obviamente van a intentar constituir células de ataque, células logísticas, etcétera. Eso en cuanto al ISIS. Pero no hay que olvidar que en las sombras hay otro enemigo que es extremadamente peligroso y que es Al-Qaeda. Uh-huh. Y Al-Qaeda ha continuado desarrollando, aún en competencia hasta diría mortal con el ISIS, una estrategia de manejarse en las sombras. Y en el caso, esto es importante, en el caso de Siria, Miguel, ellos se han de alguna manera incrustado dentro de grupos rebeldes que respalda, por ejemplo, Estados Unidos, que respalda Turquía, que respalda Arabia Saudita, etcétera, de manera tal de evadir de alguna forma que se los ataque. Ahora, ¿cómo se llamaba este grupo? Todos sabemos que hasta hace muy poco tiempo se llamaba Jabhat al-Nusra, ¿no? que tiene un líder que se llama Abu Mohammed al-Golani. Bueno, ellos han decidido ahora no romper con Al-Qaeda, porque esto es puramente táctico, darle otro nombre, que es Jabhat Fatah al-Sham. Todos sabemos que al-Sham es Siria, ¿no? Un poco más allá de Siria, de acuerdo a un término muy antiguo. Bueno, ¿para qué hacer esto? Para quitarle pretextos a Estados Unidos a que los bombardee. La última noticia es que tanto Rusia como Turquía, aunque sorprenda, como Estados Unidos, estarían a punto de llegar a un acuerdo para atacar a este grupo. Porque este grupo es extremadamente peligroso. Es mucho más peligroso que el ISIS en la actualidad y más peligroso incluso que Al-Qaeda en la península arábiga. Porque es un grupo muy formado, muy entrenado, muy capacitado, con estrategas que son de alguna manera brillantes, que han sabido cómo manejarse en esta tumultuosa guerra de Siria, ¿no?
¿Podríamos decir, Horacio, de alguna manera que es un monstruo de muchas cabezas?
Que es un monstruo de muchas cabezas, Miguel, y yo siempre insisto, ¿no es cierto? Nunca, como dice el colega Manuel Castro, nunca se está demasiado lejos. No olvidemos a la AMIA, no olvidemos el atentado contra la Embajada de Israel. O sea, nunca se está demasiado lejos. Entonces, lo que yo siempre vuelvo a insistir es en la necesidad de que la Argentina tome las medidas preventivas adecuadas, sobre todo si va a haber una especie de realineación de nuestra política exterior. Es decir, si te vas a alinear con enemigos de estos grupos, con enemigos de grupos extremistas, bueno, esperemos no nosotros también algún tipo de contragolpe, etcétera. Y yo no veo que por el momento se estén tomando estas cuestiones en serio en la Argentina.
Y usted lo dice además a partir de la lectura de la experiencia, como muy bien has dicho, puesto que hay quienes dicen que los atentados que sufrimos tuvo que ver justamente con esa alineación política que tomó la Argentina en su momento.
Sí, no exclusivamente con eso, tal vez fueron multicausales, ¿no? Tuvo una raíz multicausal, tanto el ataque contra la Embajada de Israel como el ataque contra la AMIA, que yo siempre insisto, ¿no? No es para quedar bien con Israel, ni mucho menos, es lo mío, es objetivo. Fue un ataque contra la Argentina, como la misma colectividad judía, como el mismo Israel reconoce, pero no atacaron el club italiano, ni el club americano, ni el club de cualquier otro país. Uh-huh. O sea, ellos volaron la Embajada de Israel y volaron el edificio de la AMIA. Es decir, dos instituciones relacionadas con el Estado de Israel. De manera tal que yo creo que acá hay que tener, despertar un poco la conciencia situacional del mundo en crisis que estamos viendo nosotros, globalmente, ¿no? Para poder de alguna manera comenzar a prepararnos Porque acá, si en Estados Unidos, a ver, si en Europa, que tienen ya una larga experiencia de ataques terroristas, no están lo suficientemente preparados, imagina un poco lo que nos puede pasar a nosotros.
Sí, sí, no cabe ninguna duda que es muy difícil de poder prevenir un 100% de los atentados terroristas, y mucho más cuando además no se toman las mínimas medidas de seguridad necesarias. Horacio, tal vez lo último por hoy, sí. De Siria venimos hablando hace ¿cuánto ya? ¿Tres años? ¿Cuatro años?
No, yo diría que prácticamente contigo con la radio desde 2011.
Bueno, imagínese, cinco años. Digo, es una sangría que lleva tantos años y que, bueno, ya a esta altura se transformó casi en algo normal. Pronóstico, si es que se puede llegar a dar un pronóstico de si es que algún momento vamos a ver que esa Siria que ya hoy está dividida, bueno, por lo menos tenga alguna solución en términos de parar este enfrentamiento tan terrible.
Bueno, yo lo veo extremadamente difícil, Miguel, en tanto en cuanto no sea posible sentar en una mesa de negociaciones a dos de los grandes patrocinadores que han, de alguna manera, o que siguen siendo parte de este enfrentamiento. Uno es Arabia Saudita y el otro es Irak. Con, un pelotón de países que intervienen en esta guerra, que se retiran, que por ejemplo, hemos visto que la enemistad entre Rusia y la rivalidad entre Rusia y Turquía estuvo a punto de llevarlos a una guerra meses atrás. Y ahora han sellado una alianza de orden táctico. Sin olvidar también el papel de Israel, que está como mirando desde un balcón qué es lo que está sucediendo, obviamente, en Siria, ¿no? Uh-huh. Yo no soy partidario de las teorías conspirativas con respecto a Israel en la crisis de Siria, porque a mí, de alguna manera, no digo que me consta, de acuerdo al más simple y sano razonamiento, que Israel no quiere un caos similar al que ocurrió en Irak con la caída de Saddam Hussein al borde de sus mismas fronteras. Uh-huh. ¿No? De manera tal que yo creo que la guerra en Siria va a continuar en tanto en cuanto no se presione a estas dos grandes partes en pugna, porque acá en gran parte es esto una guerra entre chiitas extremistas y sunitas extremistas.
Bien, y mientras tanto...
Mientras tanto 250.000 personas han muerto.
Y millones de desplazados.
Exactamente.
Querido Horacio, como siempre, el agradecimiento
por favor
a tener este cuadro un poco más presente y claro, porque es tan, tan complejo y, desgraciadamente, tanto, tanto sufrimiento trae a esta humanidad. Una
bueno, bueno, aparte quiero felicitarte por tus logros.
¿Cuáles
logros? Hace muchos meses, bueno, has viajado, has estado con personas muy importantes. Yo sé que la radio está adquiriendo un gran impulso. Y bueno, te felicito por todo eso.
Ah, muchas gracias. La verdad que fue un privilegio poder entrevistar a Shimon Peres.
A Shimon Peres. No, yo te he seguido muy de cerca eso.
Que realmente es, sin duda, uno... Hay quien me dice, el último gran estadista vivo del siglo XX, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de conocerlo, no de hablar con él, en la Casa Blanca. Uh-huh. Cuando estaba con Yitzhak Rabin, esto fue en el año 1995, cuando se firmó un acuerdo ad interim entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina.
Sí, recuerdo, vi alguna foto de ese momento que has publicado.
Sí, justamente la saqué ayer, creo.
Mira, y la verdad es que algún día te contaré la experiencia en esta oportunidad con Shimon Peres, 93 años, un hombre pleno de vitalidad, que lo único que hace pensar es y piensa en el futuro y en bueno, los escenarios que tendrá este mundo que viene, del cual él está tan atento y trabajando permanentemente. La verdad que fue un momento único e irrepetible.
Una gran experiencia, bueno, me alegro, realmente te lo mereces y mucho.
Muchas gracias, también te contaré, porque sé que además es un tema que también llega muy cercano a tu corazón, de lo que fue la presencia del Papa ahí en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, y además esa convocatoria enorme y maravillosa del Papa a la juventud ahí en estas jornadas de la juventud en Polonia.
También lo he seguido muy de cerca y realmente... fue impresionante, ¿no?
Así es. Horacio, como
bueno,
siempre,
un gran abrazo.
Nos reencontramos. Un
Hasta
abrazo.
Pronto.